Pulp Films and Media presenta el podcast de Campus.
Producción audiovisual, generación de contenidos, redes sociales, marketing digital.
Visítanos en pulp.com.mx.
Bienvenidos a Campus, el medio educativo de mayor tradición en México. Yo soy Vanessa Medina, directora comercial de Campus. En esta octava edición del podcast Campus, tenemos el honor de recibir a Roberto Rodríguez, Carlos Payán y Adriana Costa. Bienvenidos a Campus.
Hola, soy Salvador Medina, director editorial de Campus. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast exclusivo. Primero tengo el gusto de hablar con Roberto Rodríguez, que esta semana publica los libros de texto gratuitos en la Reforma de Echeverría. Roberto, ahora con la relevancia que han tomado los libros de texto gratuito, nos das un poco de contexto sobre el radical cambio al sistema educativo que significó la Reforma de Echeverría en el 70. Uno de ellos fue la de una nueva generación de libros de texto que fuera de la mano con los considerables cambios.
La serie comprende las tres principales etapas o generaciones de libros de textos previas a la actualidad. Primero, la original, la del año 59, que tuvo la versión 59, la versión 62 y después distintas ediciones, pero esa es una primera generación de libros de texto. Una segunda, que es de la que se trata el artículo en esta edición de Campus, corresponde a la reforma educativa de Echeverría. Después vendrá la de los años 90 y, por último, la del debate contemporáneo. En esta entrega, que se refiere a la reforma educativa de Echeverría, pues se analizan en rasgos generales en qué consistió esa reforma. Tuvo muchos componentes, pero en educación básica implicó una transformación muy grande del currículum, marcada en principio por el cambio de la enseñanza de asignaturas a las áreas de aprendizaje. Estas áreas, pues, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y español. Y por lo tanto habría libros referidos a esas áreas, en realidad grandes volúmenes, el libro de texto y el cuaderno de trabajo para ciencias sociales, que incluía, pues, conocimientos de historia, geografía y civismo, el de ciencias naturales, pues que abarcaba desde lo básico de las ciencias experimentales hasta las disciplinas de conocimiento de las mismas, y por último el libro de matemáticas. Una diferencia muy importante es que, a diferencia de los libros de la primera generación, que fueron escritos por docentes normalistas que resultaron triunfadores en las convocatorias respectivas, estos de la generación de Echeverría se encargaron a especialistas, principalmente académicos del Colegio de México para el libro de historia, académicos de Simvestab y de la UNAM para el libro de ciencias, y académicos también del Simvestab en el departamento de matemáticas para el libro de matemáticas. Entonces fueron elaborados de esta manera y tuvieron, una vez que se dieron a conocer, también objetores y críticos que cuestionaban distintos aspectos, pero de manera muy conocida y pronunciada, pues la resistencia de los sectores más conservadores, incluso la iglesia, parte del empresariado y parte de los legisladores, desde luego, en que veían inconveniente que en el libro de ciencias naturales pues hablara de la reproducción humana, y también que se enfocara en los textos correspondientes a quinto y sexto de primaria, nociones básicas de educación sexual. Esta parte fue muy cuestionada, como en su momento también tuvo ese mismo pronunciamiento crítico conservador la primera generación de libros de texto. Esto causó polémica. Y la segunda es también relativa a los libros de historia, en que se criticaba que se estaba perdiendo el espíritu nacionalista y el espíritu soberanista que debería impregnar los textos de historia que fueron elaborados por historiadores profesionales del Colegio de México y que no retrataba bien el escenario internacional contemporáneo, sino que tenía sesgos al respecto. Eso dio como resultado esas críticas muy, más bien dentro del propio sector gubernamental de intelectuales afines al proyecto echeverrista, a que se revisaran y se corrigieran esos libros. Finalmente había la crítica de pedagogos tradicionales que veían en el cambio curricular un fuerte viraje y que pensaban que eso debía ser más bien gradual y progresivo, que los libros eran demasiado voluminosos para el manejo de los niños, que las imágenes tendrían que tener una mejor representación, por lo menos en el área de historia, pues de los héroes nacionales, etcétera. Había ese cuestionamiento. Y por último, un cuestionamiento que en realidad no produjo grandes resultados, pero estuvo presente, del gremio magisterial, del sindicato, en que reclamaban no haber sido tomados en cuenta en la elaboración de los libros. El caso es que finalmente, con las correcciones del caso, sobre todo en los volúmenes de historia, fueron libros que se produjeron, se imprimieron y se distribuyeron en cantidades millonarias, habrían de conservarse hasta los años 90, con el único cambio así muy visible de cambios en las portadas. En los años de Echeverría se usaban portadas con juguetes nacionales, probablemente por inspiración de la primera dama de entonces, y al cambiar la presidencia se volvió a las portadas de héroes nacionales, que representaban mejor este espíritu nacionalista, el nacionalismo revolucionario, pues que impregnaba el ocaso, pues ya, del régimen post-revolucionario imperante en el país. Esta etapa llega hasta los años 90 y va a tener un viraje, un cambio también relevante al iniciar el sexenio del presidente Salinas de Gortari, en que también se va a impulsar una reforma educativa de calado importante. Pues de eso se trata mi trabajo en esta ocasión.
Roberto, comentas que como ahora los cambios a los libros de texto se dieron en un contexto de controversia.
Que los debates e impactos se dan de manera diferenciada entre el, digamos, sector más bien intelectual, el sector crítico, en fin, que ha tenido pronunciamientos en ese sentido, a cómo son recibidos en las aulas como instrumentos de aprendizaje. Me parece que la apreciación, y en los debates está esa apreciación sobre los sesgos de los libros de texto, pues tiene más presencia en ese ámbito, en la discusión política del país, que propiamente en el espacio de la enseñanza y el aprendizaje. Un párrafo más o un párrafo menos, una referencia, qué sé yo, al programa de solidaridad o al tercermundismo en la época de Echeverría, pues no me parece que significara una transformación importante en el panorama educativo del país. No creo que lo sea.
Roberto, y en algo un poquito más amplio, ¿cuál consideras que ha sido el impacto de los libros de texto gratuito en el sector educativo en México?
Valorar cuál ha sido el impacto de los libros de texto en la enseñanza y en el aprendizaje también tiene la complejidad de que no hemos hecho ejercicios sistemáticos que permitieran medir objetivamente cuál ha sido este efecto. Lo que sabemos, y eso no tiene gran discusión, es que el contar con materiales elementales, tanto los estudiantes, los niños, los adolescentes, como sus maestros, pues sí ha sido un instrumento de apoyo, por lo menos, esperemos que favorable, para la enseñanza y el aprendizaje de los niños.
Ahora tengo el gusto de hablar con Carlos Payán. Carlos Payán continúa esta semana con su revisión de los acontecimientos alrededor de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, del anteproyecto que se conoce a la fecha, y en esta cuarta entrega analiza uno de los temas más polémicos exponiendo cómo se ha incumplido con las disposiciones legales de planeación del sector. Es decir, el sector ha operado a lo largo del sexenio sin una lógica regulatoria y sin el establecimiento de metas enfocadas al desarrollo nacional a través del cumplimiento de objetivos que es para el sector ya establecidos, Carlos.
Hiciste una pregunta muy provocativa con Roberto, que yo tendría la tentación, aunque sea por un minuto, de referirme a ella. ¿Te puede?
Adelante.
Mira, tú hiciste esta pregunta. Los libros se han dado en un contexto de controversia. Esta es una gran pregunta porque vamos a encontrar en cada una de las etapas que ha mencionado Roberto una controversia enorme. Como dije que me apegaría al minuto, diría, en 1959, la iniciativa de Jaime Torres Bodet de los libros de texto acarrea un movimiento enorme por parte del Grupo Monterrey y se localiza un movimiento que intenta echar abajo esto. Es uno primero. El segundo, en la época de Echeverría, es muy fuerte también la reacción, pero seguramente menor. Y finalmente, en los años 90, los libros de texto, particularmente los de historia que fueron elaborados por el grupo Nexos, fueron cuestionados severamente por el CENTE. Estamos hablando de la época de oro de la maestra Gordillo, y toda la edición correspondiente de millones de libros como parte de esta polémica fueron embodegados y quemados. Nada más porque la pregunta es muy buena como para un artículo. Pero, en fin, es el tema que ha planteado Roberto y es un gran tema. Por lo que atañe, Vanessa, por lo que atañe al tema que yo desarrollo esta semana, bueno, yo intento cerrar lo que ha sido este conjunto de artículos en torno a esta nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología, innovación, etcétera. Y si bien ya expuse los aspectos que me parecieron positivos, que me llevaron a un conjunto de críticas por amigos muy queridos, que cómo se me ocurría, pues sí, sí se me ocurrió porque creo que la ley tiene aspectos positivos. Pero luego vino otro artículo donde hablaba de lo que considero que son errores, cuestionamientos y polémicas. Y precisamente cierro hoy con lo que es una polémica. Esta polémica se inició, y qué feliz coincidencia que está aquí Roberto, a lo mejor Roberto no la recuerda, pero en el penúltimo número especial de Nexos, en el número 800 de mayo 9, recién expedido el Plan Nacional de Desarrollo, Roberto y yo hicimos pues estos artículos largos de 10.000, 12.000 caracteres sobre la educación en el PND, que fue el artículo de Roberto, y el mío fue Jano en la educación, las dos caras de la ciencia y la tecnología y las dos caras del Plan Nacional de Desarrollo. Con esto me refiero a un acontecimiento, posiblemente el acontecimiento político más fuerte en impacto en lo que va del sexenio. He sabido que el Plan Nacional de Desarrollo está marcado en el artículo 26 constitucional. Es un plan que lo elabora la Secretaría de Hacienda como cabeza de todo este sector. Y claro, este plan lo firma el presidente de la República, pero lo elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se dio a conocer la visión de este plan en el momento en que el secretario era el señor Carlos Urzúa. Pero el presidente, en una mañanera, hizo críticas a este documento que ya estaba en la Cámara, y él elaboró un documento de su puño y letra que yo decía en aquel momento en que salió el número 800 de Campus, que era un conjunto de aspectos que formaban parte de la plataforma electoral del Partido Morena, que formaba parte de alguno de los libros del propio candidato y que formaba parte del compromiso suscrito el 1 de diciembre de 2018, llamado los 100 compromisos. Bueno, el documento del presidente, que es el único que aprobó el Congreso de la Unión, es un documento que no reúne las características que están previstas en la Constitución y en la Ley de Planeación. Y esto ya lo apuntaba Roberto, y lo apunté yo en su momento en este número 800, esto traería consecuencias de ahí en adelante. Esto es, se cometió un pecado grave en materia de la Administración Pública Federal, donde si no se elabora un Plan Nacional de Desarrollo, esto compromete toda la secuencia de documentos que derivan de él. La secuencia incluye los programas sectoriales o los programas especiales, los programas institucionales, el presupuesto de egresos de la Federación, los precriterios de política económica. Esto es, posiblemente sea muy fuerte la palabra, se destruyó, pero se transformó la administración pública con esto, y el resultado es que ahora tenemos, sería un primer elemento básico, una política de ciencia y tecnología que está aún por elaborarse. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo con lo previsto en el sistema de ciencia y tecnología, debió haberse elaborado primero el Plan Nacional de Desarrollo con una parte que se dedica a la ciencia y la tecnología. Pero es muy extraño. El documento aprobado tiene 4 líneas y media sobre esta materia, ciencia y tecnología. Primera falla. Segunda falla. El Congreso de la Unión, al tratarlo, debía verificar que se hubiese cumplido con todos los requisitos previstos, tanto en la Constitución como en la Ley de Planeación. No se hizo, se aprobó. Y luego debía elaborarse el programa sectorial o el programa especial llamado PCITI, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, a los 6 meses de que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Este se aprobó en julio, por tanto, el PCITI debió haber estado listo en enero de 2020. Es inexplicable en la historia de la Administración Pública Federal, que se remonta a la reforma que se hizo del artículo 26 en 1982, es inexplicable que no se cuente con los instrumentos correspondientes. Y no solamente no se contó con los instrumentos correspondientes, sino que el CONACYT sacó hace alrededor de 8 meses, 10 meses, su programa institucional, que debería ser congruente con el programa sectorial o el programa especial. Y es todavía más inexplicable que se haya aprobado ya un reglamento para el Sistema Nacional de Investigadores, esta joya del sistema que fue creado en el año 84 y que ha sido un eslabón muy importante de la cadena para transformar a México desde años atrás. Y en este panorama aparece un proyecto de nueva ley en donde, por un lado, se dice que se ha dado la consulta que conforme a la ley vigente debe darse. Y hay un sinnúmero de miembros del SNI e investigadores que indican esta consulta no se ha dado. Y este proyecto no refleja, ni mucho menos, los ideales y el progreso que se tenía en esta línea. Conclusión. El anteproyecto que está ahora circulando no ha llegado a las cámaras. Yo tendría la esperanza, quizá poca esperanza, que aunque ya sabemos cómo se integran las mayorías, pero que una argumentación que retome la raíz de este problema que se remonta al momento en que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, fuese retomada, porque esto está encadenando a toda la administración pública federal relacionada con el sistema de ciencia y tecnología a seguir haciendo malas cosas. Por cierto, último, el Plan Nacional de Desarrollo solamente fue firmado por el presidente de la República y por la secretaria de Gobernación, contraviniendo lo previsto en la ley de planeación, que indica que todas las entidades y dependencias del sector público que participen dentro de la política científica y tecnológica deben aparecer en el decreto correspondiente. Esto tampoco nunca había sucedido. Por eso califico de un pecado grave, de un pecado mortal. Y ojalá, en términos de este contexto judeo-cristiano, católico, utilizando esta parábola, pues haya una confesión, un propósito de enmienda y una absolución en el Congreso sobre estos errores graves de la Administración Pública Federal.
Doy ahora la bienvenida a Adriana Costa, que publica esta semana El populismo como socialización política. Bienvenido, Adrián. Usas el texto de Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, para analizar el origen del neopopulismo que hoy domina la escena política. ¿Cómo consideras que se traduce a su modelo actual gobierno?
Yo partiría, digamos, de... Por un lado, es releer un clásico, digamos, de la cultura política mexicana, el de Rafael Segovia, ¿no? es el pionero, es el canon con el cual se puede entender mejor la manera que se configura el ethos, los valores, las orientaciones del régimen político correvolucionario mexicano a través de lo que hizo Rafael Segovia, una encuesta a niños de primaria de distintas estados de la República, y eso nos ayudó a muchos y luego a otras generaciones dedicadas al tema a entender cómo un régimen político establece patrones de socialización política a través justamente de la educación, ¿no? Es decir, a través de, penetrar, digamos, en las prácticas, en los imaginarios de los niños y de los jóvenes adolescentes, una imagen del país, una imagen de la autoridad, una imagen de la historia, ¿no? Un poco complementaria a la feliz coincidencia que ahora tengo con el tema de Roberto, es decir, el tema de los libros de texto son una parte importante de la politización de los niños mexicanos. Y ese estudio, lo que mostraba Rafael Segovia, era que en realidad era ahí una de las dimensiones en las cuales podía comprenderse de mejor manera el orden político mexicano, ¿no? El orden político de un régimen claramente autoritario, no democrático, pero profundamente enraizado en la población, entre la población, sobre todo en las escuelas. Entonces, ese texto a mí me parece importante por sí mismo, pero también es relevante para lo que estamos viendo hoy. Me parece que lo que estamos viendo hoy en el entorno político de las políticas de educación superior, que es el objeto, digamos, de Campus y de todos los que andamos metidos acá, está, experimentando una transformación profunda que tiene que ver con nuevas formas de socialización política. Hoy en el mundo lo que tenemos es el fenómeno, un nuevo animal, digamos, relativamente entre los regímenes políticos, que hemos denominado con las ambigüedades propias del caso como populismo, un concepto intrínsecamente ambiguo. Es difícil precisar qué tenemos ahí. Pero el hecho es que estamos teniendo una transformación de los regímenes políticos, a partir de liderazgos claramente caudillistas, claramente, orientados más que al cumplimiento de la ley, como le preocupa en el lenguaje eclesiástico de Carlos Payán, el cumplimiento de la ley, están preocupados más por el asunto de la legitimidad política, más que del cumplimiento de la legalidad. Y entonces la legitimidad política es el centro. Esto explica su descuido o sus olvidos o su poca, digamos, pulcritud en la observancia de las normas institucionales, formales, que tienen que ver con la arquitectura de las propias políticas. Por eso explica, digamos, el tono y el contenido de las iniciativas que se envían con enormes descuidos, no solo en términos de la coherencia constitucional o legislativa, sino en términos de los propios conceptos que se manejan. No es lo importante para los regímenes populistas contemporáneos el cuidado en este tipo de cosas, porque eso es lo legaloide, dirían ellos, ¿no? Es decir, lo que importa es la legitimidad, es el impacto que pueda tener la figura y la imagen de una élite populista, que es la que acompaña a los presidentes en el ejercicio del poder, frente a la población. Entonces, lo que creo que me parece vale la pena explorar es de dónde surge en México esta forma de socialización política y cómo hoy estamos viendo desplegando, me parece, ante nuestros propios ojos, esta nueva forma de socialización política que tiene un respaldo, digamos, inocultablemente popular. Es decir, que está orientado hacia, ahora en el corto plazo, a ganar elecciones, pero que tiene, digamos, como un proyecto largo, ¿no? ¿Qué es el populismo? Yo me atengo, digamos, a la definición que da Nadia Urbinati, quizá que es el texto más importante que yo conozco sobre el populismo contemporáneo. Es decir, el populismo es una desfiguración de la democracia representativa. Es decir, no es la eliminación de la democracia representativa. Es la sustitución de varios de los rasgos democráticos en una orientación, digamos, desinstitucionalizadora. Es decir, utiliza las instituciones para otros fines, ¿no? Y entonces, orientados hacia la legitimidad del propio populismo. Esta forma de socialización va acompañada de prácticas políticas, me parece, muy claras, ¿no? Yo creo que ahí uno entendería mejor lo que estamos viendo como este entorno que está, digamos, penetrando los distintos campos de la acción pública, entre ellos el de la propia educación superior, ¿no? Entonces, lo que yo trato de abordar ahí, y recuerdo los planteamientos de Rafael Segovia sobre la socialización política, lo que yo intento es, identificar algunos de los rasgos que podemos ver hoy en el obradorismo como una forma de populismo mexicano. Uno tiene que ver, y es el que trato en este artículo, tiene que ver con las relaciones entre la retórica y la política. Es decir, la retórica es un instrumento de política, y es un instrumento de política pública. Y creo que el actual gobierno, el obradorismo, ha manejado muy bien esta parte. Es decir, hay una retórica constante, todas las mañanas, todos los días, en todas las giras, que va generando expectativas, va generando una narrativa de polarización entre los promotores del cambio y los que se oponen al cambio, que es una forma de socialización política que tiene resultados en el corto plazo, ¿no? Es decir, esto me parece es una parte que se está desplegando desde hace 2 años y medio y que parece explicar en buena medida esta dinámica de polarización que estamos viendo y que creo va a tener impactos en educación superior, ¿no? Lo vimos con la Ley General de Educación Superior en algunos aspectos y lo estamos viendo en el anteproyecto que menciona Carlos, ¿no? De la Ley de Innovación, Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Me parece que son dos campos o dos ejemplos, dos muestras, digamos, de cómo esta retórica populista va generando polarizaciones y va generando algunos resultados, ¿no? Entonces, ahí este es una de dos artículos en los que pretendo explorar esta caracterización del obradorismo como una forma de populismo, o si me apuran un poquito, como una forma de neopopulismo. Yo sostengo que el primer populismo mexicano estuvo con Cárdenas. Esa fue la primera forma de populismo, un populismo claramente orientado al socialismo, que tuvo efectos importantes en la educación, que generó bases de legitimidad política, no solamente para el cardenismo, sino para el régimen postrevolucionario durante casi 40 años, ¿no? Y que ahora, digamos, que fue luego derrotado, digamos, entre comillas, por la élite neoliberal que surgió en los años 80 con la crisis económica y que reaparece con mucha fuerza con el obradorismo en el 2018. Me parece que es un neopopulismo lo que estamos viendo con el actual gobierno obradorista.
Adrián, este auge del populismo, que no es exclusivo a México, lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, en Reino Unido con Brexit, se dice que es resultado de fallas en la democracia. Y estos abogados del populismo utilizan las teorías de conspiración, las redes sociales, polarización política, etcétera, incluso la nostalgia del pasado para cambiar a la sociedad. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, el debate es ¿cuáles son las causas del populismo? Es decir, ¿qué es lo que explica? El populismo es lo que vemos, es el fenómeno visible, pero lo que no está claro es qué lo causa el fenómeno. Y hay ahí también varias hipótesis. Una es, digamos, no es solo el fracaso de la democracia, es el fracaso del liberalismo. Es decir, lo que explica el ascenso del populismo es el fracaso del neoliberalismo y los efectos que ha tenido, ¿no? Es decir, los indicadores del fracaso son muy claros: una desigualdad persistente, una polarización económica, brechas enormes de riqueza y pobreza, de acceso a los bienes públicos. Es decir, tenemos ahí un déficit mayúsculo derivado justamente de las democracias liberales, del programa liberal que animó las democracias representativas que tenemos. De ahí se alimenta en buena parte el populismo, de ahí se legitima el relato populista, es decir, de la idea de que esto solo beneficia a unos cuantos y necesitamos mirar a las mayorías. Esta es una música potente, es una música política potente, ¿no? Que explica que muchos sectores que votaron incluso por López Obrador en el 2018, tanto de la derecha como de la izquierda, se identificaran con esta narrativa populista, ¿no? Ahora muchos de ahí se han desmarcado, pero sin duda esa es una de las causas fundamentales de los ascensos populistas en muchos lados del mundo, ¿no? Y creo que vamos a tener un buen rato de populismos y neopopulismos en distintos contextos.
Gracias por acompañarnos en el octavo episodio de nuestro podcast Campus.
Y no olvide visitarnos todos los días para lo más relevante de la educación en nuestro sitio web suplementocampus.com y seguirnos en Facebook y Twitter con @campusmilenio.